La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura, en este querido programa Asignatura Pendiente. Y bueno, con tantos años en el aire, seguimos apostando a construir entre todos los sectores un país mejor, sabiendo que en este momento lo que se está viviendo en la Argentina, en Corrientes en particular, con todo lo que está pasando de los incendios y que lamentablemente a veces no se están tomando las medidas de quienes tienen la responsabilidad, quienes están a cargo de liderar las acciones que deberían haberse hecho oportunamente. Ahora ya es tarde, hay un gran territorio ya perdido y muchos productores, entre ellos que son productores pequeños inclusive, que están luchando por cuidar ese metro cuadrado donde era su ingreso, ¿no?, fundamental, más allá de, por supuesto, las pérdidas de los campos y de todo lo que se ha perdido con este gran incendio. También a nivel mundial, obviamente, nos preocupa lo que está pasando en Ucrania y esperemos que no se llegue a la guerra. Abogamos, hay muchos que están rezando para que esto no suceda, pero bueno, hay muchos intereses en juego, sin duda. Vamos a hablarles hoy sobre un tema que tiene como un común denominador, ¿no? El rol de las organizaciones no gubernamentales para dar respuestas a las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Y hoy vamos a tener a dos organizaciones. Una, la Fundación Carlos Díaz Vélez, que realiza una labor realmente increíble desde hace más de 30 años, promoviendo la educación integral en el medio rural y agropecuario, y donde está facilitando la igualdad de oportunidades, de crecimiento y desarrollo personal. Y yo lo he vivido realmente en forma directa, al tener contacto y el apoyar también desde Jóvenes en Acción a varios jóvenes becados por esta fundación. Así que doy fe de que la labor que realizan es sumamente valiosa. Por eso vamos a estar dialogando con Verónica Macei, que es la directora ejecutiva de esta fundación, y también vamos a estar dialogando en el segundo bloque con Juan Salvó, de Monte Adentro, que es el fundador y director de Monte Adentro, esta organización que trabaja en el Chaco con una labor realmente increíble. Pero hoy no estoy sola, y bueno, este año va a estar acompañándome el doctor Alejandro Sicardi, quien ya desde hace muchísimos años figura como asesor. Así que bueno, una alegría tenerte aquí en el programa. Realmente sabemos que hay muchos temas para abordar este año. El tema de la jubilación sabemos que es una de las especialidades que va a estar presente seguramente el programa el martes que viene. Pero bueno, un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente nuevamente. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias y bueno, siempre es un placer participar de esto.
Bueno, sabemos que tenemos mucho para compartir en el programa de hoy, también testimonios que nos van a emocionar, y creo que ya está en línea nuestra primera invitada, Verónica Macei, directora ejecutiva de la Fundación Carlos Díaz Vélez. Verónica, ¿cómo estás? Carmen Sicardi te habla desde el programa Asignatura Pendiente Pendiente en Radio Cultura, aquí con el doctor Alejandro Sicardi también, que está colaborando especialmente. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias Alejandro y Carmen por este ratito acá compartiendo con ustedes.
No, y sabemos que es muy importante.
Gracias a vos.
El trabajo que están realizando, que además, desde la mirada federal que tiene este programa, están llegando muchísimos rincones de nuestro país, inclusive también en Corrientes, que está siendo tan afectado por los incendios. Así que vamos a imaginarnos quizás que no hay... Hay personas que nos están escuchando que no saben lo que es la Fundación Díaz Vélez, que no la conocen y que tampoco saben que está hace muchísimos años en Argentina.
Sí, sí. La Fundación ya tiene más de 30 años trabajando, como vos decías, acompañando y promoviendo la educación en el medio rural y en el medio agropecuario. Y las dificultades en nuestro país, hablando de educación rural, son muy grandes. Por empezar, por ejemplo, hoy en día, según un informe del Ministerio de Educación, hay 4.500 escuelas sin agua. El tema del acceso al secundario, si bien es una ley que es, digamos, es obligatorio acceder al secundario, según un último informe de UNICEF, hay 34% de jóvenes que quedan fuera del sistema educativo entre los 15 y los 17 años. O sea, 34 de cada 100, es como muchísimo.
Es muchísimo.
Así que, para las distancias en la ruralidad y las dificultades con esta pandemia se ven también agravadas. El INTA, por ejemplo, con ENACOM sacaron un informe ahora donde se habla de que 4 de cada 10 parajes rurales no tienen internet. Entonces, la posibilidad de los jóvenes, de los niños y niñas de poder acceder a una educación en este tiempo se vio todavía, más complicada. La Fundación acompaña muchas de esas realidades a lo largo de todo el país. Es una fundación familiar que tiene hoy en día, tres áreas de trabajo como más fuertes. Una tiene que ver con fortalecimiento de escuelas. Siempre hablamos de escuelas rurales y agropecuarias. Ahí se acompaña con cuestiones de infraestructura productiva, infraestructura de edilicia, equipamiento a muchas escuelas de Chaco, de Formosa, de Misiones, de Corrientes, de Chubut. Y las realidades son distintas, pero no tanto. Increíblemente, la ruralidad tiene realidades parejas en todo el país.
Por ¿cuáles supuesto, son los zonas, puntos en común, Verónica, de todas estas realidades que obviamente imagino difíciles, pero hay algunos aspectos en común, como mencionás? Porque están ustedes presencia en 22 provincias.
Sí, la presencia va variando. Por ejemplo, el último año estuvimos presentes con proyectos en 18 provincias, pero va variando según cada año. Hay algo transversal que hay algo que atraviesa la realidad de todo el país, que tiene que ver con muchas veces en estas comunidades rurales, con la soledad de equipos directivos, con estas dificultades que hablábamos, ¿no? De conectividad, de falta de acceso. A veces faltan escuelas secundarias para jóvenes del campo, escuelas con oficios que puedan, hay muchas dificultades. Y las distancias son muy... hace poquito sacó un informe la Fundación Bunge y Born, donde contaba que en el ámbito rural, en promedio, un chico tiene que caminar 87 minutos para llegar a una escuela primaria, pero para llegar a una escuela secundaria tiene que caminar 138 minutos, ¿no?
Y además, ¿en qué condiciones? ¿Bajo sol, frío? Calor, que no es que se van, se toman el colectivo y lo dejan en la puerta de la escuela. Van muchas veces sin transporte y además a escuelas y con viviendas mal alimentados, que tampoco tienen la nutrición a veces que necesitarían de fuerzas para ese trajín de estar caminando tantas horas y todos los días, ¿no?
Pero las escuelas son también un lugar donde las escuelas rurales, donde se genera muchísima creatividad de parte de los chicos. Algunas pruebas, por ejemplo, en escuelas primarias, las pruebas Aprender dieron mejor en las escuelas primarias rurales que urbanas. Algunas cosas, digamos, también son muy positivas y hacen a que podamos también entusiasmarnos con que es posible llevar oportunidades y que eso genere mejoras, ¿no?
Claro, bueno, y es una esperanza para esos chiquitos, ¿no? Para esas familias, esos chicos, el tener oportunidades. Y sabemos que de la infraestructura, ¿no? Una de las cosas que veíamos también y que lo hablábamos antes es la falta de equipamiento, de maquinaria actualizada según las necesidades que están teniendo hoy por hoy el campo, para cuando es la inserción laboral, que está todo también mucho más robotizado, mucho más tecnologizado, que ya la educación rural que se estaba dando por ahí años atrás ya no aplica para cuando estos alumnos logran finalmente egresar de esas escuelas. Entonces el desafío es mayor.
Sí, bueno, el avance tecnológico es muy importante también en el agro y lo va a ser para los próximos años. Entonces, también ir preparando profesionales para el mundo que se viene es fundamental. Y el acceso a la tecnología, la brecha que hay con eso es tremenda. Entonces, es un punto que hay que apuntalar y fortalecer, ¿no? Por supuesto. Y bueno, contábamos del área de fortalecimiento de escuelas. Después la Fundación tiene un área de acompañamiento con capacitaciones, la capacitación de docentes, directivos, de alumnos, y también referentes comunitarios es clave. Así que ahí vamos acompañando distintos proyectos de organizaciones sin fines de lucro y también de escuelas. Y de otros institutos, a veces terciarios o universitarios. Y bueno, y como vos comentabas al principio, tenemos también un área que es de becas universitarias, para chicos y chicas que quieran seguir una carrera vinculada a lo agrícola ganadero en una universidad pública del país y que por situación económica no estén pudiendo hacerlo, ¿no? Sí. A veces no están cerca de donde van a estudiar, entonces tienen que buscarse un alojamiento, las distancias, los materiales didácticos, hay un montón de cuestiones que hacen que necesiten una beca, por más que sea en una universidad gratuita y pública, ¿no?
Totalmente. Bueno, de hecho soy testigo, como dije al principio, porque conocí a la Fundación Carlos Díaz Vélez en el 2012 y de ahí seleccionamos a dos jóvenes para que participaran en el Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes que realizamos aquí en Buenos Aires, y Matías Almada y Santiago Lascivicius participó. Después participó Flor García en el 2014 cuando lo volvimos a hacer con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos también. Y después en el siguiente reencuentro que hicimos en el 2017 en Tucumán, le pedí a Estela Maneco de ahí de Fundación Carlos Díaz Vélez que elija a una joven, y participó y seleccionó a Milagro Junco. Así que tengo algo especial para compartir con toda la audiencia, porque a veces las ONGs cuentan y lo que hacen y es fantástico, pero qué mejor que escuchar en la voz de una de estas jóvenes becadas por la Fundación Díaz Vélez, que sin duda transformó su vida. Vamos a escuchar el primer audio de Milagro Junco, una gran joven que quiero muchísimo, que valoro y que tiene realmente todo por delante, pero no ha bajado los brazos contra todas las dificultades que tiene y aprovechó la oportunidad del apoyo de Díaz Vélez sin duda. Vamos a escucharla, Milagros.
Bueno, mi experiencia en la Fundación Carlos Díaz Vélez surgió en el año 2014 cuando empecé a estudiar la carrera de medicina veterinaria en la UNICEN de Tandil. Cuando entré, hice el ingreso, me fue bien y Sandra Pantusa me sugirió postularme para la beca de la Fundación Carlos Díaz Vélez. Teníamos que rendir un examen, yo dije, bueno, voy a intentar, por ahí es difícil, por ahí no se puede. Y después tuve una entrevista personal. En esa entrevista personal conocí, bueno, a las personas que estaban formando parte en ese momento de la dirección de lo que era el programa de becas. Y entre ellas estaba Estela Mareco, que le guardo un amor. Y bueno, en realidad primero la beca obviamente era por una cuestión económica, porque la verdad que mi familia tenía problemas para solventar los gastos que provocábamos que mi hermana y yo estuviéramos estudiando las dos. Pero con el correr del tiempo, que fue muy poco, me di cuenta que la fundación no es solamente ayuda económica, es como una familia. La verdad que te sentís acompañada porque todos los meses, por más que vos tenés que entregar un avance de cómo vas con la carrera, siempre sentí que era un poco más, era como un apoyo, un acompañamiento, pero no solo desde lo financiero, también desde lo emocional. Y ellos saben toda tu historia, es algo, la verdad, muy, muy, muy lindo. Y hacen talleres, entonces nos encontramos de repente con chicos que también están en una situación similar o están estudiando en otro lugar, y siempre teníamos estos encuentros que siempre estando lejos, pero cerquita a la vez. Y en el año 2017, Estela se contactó con Carmen. Y ahí conocí el grupo Jóvenes en Acción, que es un programa de jóvenes en el cual yo participo. Y el primer año fui a Tucumán y el segundo año fui a Salta. Bueno, después por temas conocidos como pandemia, nos seguimos reuniendo de manera virtual y también siempre lejos, pero cerca a la vez. Así que en cuanto a la Fundación Carlos Díaz Vélez, estoy eternamente agradecida por todo el apoyo, no solo económico, sino también emocional, y también por permitirme ser parte de Jóvenes en Acción.
Bueno, y también tenemos otra parte de la nota para compartir de esta gran joven líder, que realmente se merece todo el apoyo. Vamos a escucharla.
Entonces, gracias al apoyo de la Fundación Carlos Díaz Vélez, en el 2019 me recibí en octubre y a fines de noviembre hice un curso de bioenergética. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de viajar, si Dios quiere y pandemia acompaña, en junio a Estados Unidos a investigar sobre el metabolismo del cáncer a la Universidad Médica de Carolina del Sur.
Bueno, imagínate, Verónica, la emoción, ¿no? Una chiquita que tenía 17 años, terminó el colegio con mucho esfuerzo, seguramente fue abanderada, Miri, no tengo la menor duda, y tenía la ilusión de estudiar veterinaria, y entre medio de esos primeros pasos apareció la Fundación Díaz Vélez y le dijo, te vamos a ayudar, ¿no? Y como con sus palabras decía, no es solamente un apoyo económico para poder, ella es de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, así que no está tan cerca de Tandil, donde estudiaba, y no podía cubrir sus gastos para mantenerse y vivir ahí. Y ahí apareció la Fundación Díaz Vélez. Entonces, realmente la ayuda que hicieron transformaron su vida, su proyecto de vida, y habla con el corazón, Mili. Yo sé que se contenía para no llorar, porque se emociona cuando habla de Díaz Vélez con tanto cariño, ¿no?
Divina, Mili. Así, digamos, creo que el mayor esfuerzo obviamente lo tiene ella, así que cuando agradecen tanto a la Fundación Díaz Vélez, trato de decir que realmente sí, es cierto, se dan oportunidades, pero lo que puede hacer cada joven es infinito, así que hay muchas otras historias como estas de transformación, de poder dar oportunidades. Vos sabés que la semana pasada el Observatorio de Argentinos por la Educación sacó, y la UCA también tiene relevado esto, digamos, uno de cada 10 jóvenes de los sectores más pobres hoy está pudiendo acceder a la universidad. Y si se compara, digamos, esta información con el decir más alto, ahí se da que el 46% de los jóvenes pueden acceder. O sea que poder dar becas y apoyar a estos jóvenes que tanto quieren, digamos, generar un cambio. Fíjate, ahora lo que está haciendo, ¿no? Esto de poder investigar el cáncer y lo que significa en riqueza para el país, estos profesionales que le ponen tanta garra. Sí, la verdad que emociona
Verónica,
a todo el equipo de la Fundación.
Verónica, una pregunta. Recién mencionaba la cantidad de chicos que pueden acceder a la universidad. ¿Qué cosa habría que hacer para mejorar ese porcentaje, para que pueda incrementarse? ¿Qué infraestructura habría que mejorar? ¿Qué condiciones habría que hacer para que eso pudiera aumentar la cantidad de chicos que puedan acceder a la universidad?
Mirá, hay el desafío se arrastra de muchos temas, más ahora con la pandemia, porque la secundaria también, digamos, tiene ahí una dificultad muy grande donde, digamos, con 10 alumnos que empiezan la primaria en escuelas públicas, la mitad no completa la secundaria y queda fuera del sistema educativo. Entonces, la educación, a mí me preocupa cuando se habla de que se van a ir recortando presupuestos en educación, porque la verdad es que nuestro país tiene que apostar mucho más fuertemente a la educación. Y tener jóvenes de estos parajes y comunidades rurales que sean jóvenes profesionales y que puedan hacer desarrollar su país es lo que más nos...
Ese porcentaje que mencionás de abandono en la secundaria, ¿vos crees que está dado por una cuestión de que hay una necesidad laboral que tienen que priorizar ellos y por eso dejan el colegio secundario, o pensás que son por otros factores?
Y son, bueno, UNICEF lo tiene bastante estudiado, el tema, son diversos factores, desde los embarazos de las chicas hasta el tema de que los contenidos y todo lo que se da hace que los jóvenes hoy en día ya ni quieran a veces ir a la escuela. Hay un tema de motivación escolar con el que hay que trabajar mucho. En el caso también de la ruralidad, faltan escuelas. A veces no es que no quieran ir a la escuela, es que no tienen dónde. Y si les representa hacer 8 horas de viaje, como claro, me consta en muchos parajes, por ejemplo, de la Patagonia, es difícil. Y por supuesto, como decís vos, también entre tantas otras causas está el tema económico. En el campo, un joven que a veces la dificultad, digamos, para la familia de sostener una vivienda y poder alimentar a su, digamos, a su propia familia, hace que muchas veces los chicos empiecen a trabajar en edades tempranas, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Por supuesto que hay muchísimo para hacer y que tiene una responsabilidad tanto en el gobierno nacional para que haya una verdadera inversión en educación y no se lo vea como un gasto público, el gobierno provincial de cada provincia de destinar fondos y recursos para equipar a las escuelas técnicas, las escuelas agrotécnicas, a las escuelas secundarias comunes, y que incentivar que los chicos no abandonen y que tengan educación de calidad, porque si después tienen el título secundario pero es mala la calidad del secundario, no pueden sostener el nivel de exigencia de una universidad. Entonces, sí, también eso está, tiene que ver con los resultados, y de que, bueno, abandonen, algunos empiezan la universidad y después abandonan porque es tan baja la calidad educativa de esa secundaria. No es el caso de Mili. Mili era brillante, es brillante y era abanderada, pero digamos, no son todos Milagro Junco, ni Matías Almada, que también es otro joven de Díaz Vélez que se recibió y que se recibió de veterinario, y que es sumamente capaz. Hay que realmente dar oportunidades a todos y quizás que sigan una carrera terciaria, que eso también sé que ustedes en Díaz Vélez están apoyando, no solamente universitarias que son muy largas y muy difíciles de sostener por las cuestiones económicas, laborales y de nivel de capacidad de estudios y de aprendizaje que adquirieron en la secundaria. Pero por otro lado sabemos que, bueno, nos da para muchísimo tiempo seguir hablando. Contanos acerca de las convocatorias actuales que están teniendo.
Ah, bueno, perfecto. En este momento estamos con 4 convocatorias abiertas. Una es sobre, bueno, la posibilidad de jóvenes, lo que hablábamos recién, una es para becas universitarias. Así que en pocos días, el 4 de marzo, cierra esta convocatoria que tiene como fin acompañar con becas a jóvenes. Después tenemos una convocatoria abierta para apoyar escuelas rurales y escuelas agropecuarias del país. Las diferenciamos porque a veces hay escuelas agropecuarias que no están necesariamente en una zona rural, pero bueno, forman a muchísimos jóvenes para poder trabajar en el campo, ¿no? Y esta convocatoria es para acompañar desde necesidades esenciales que le llamamos y que tienen que ver con agua, energía, digamos,
conectividad también.
Que tengan esa conectividad, exacto. A veces cuestiones de infraestructura, hay escuelas sin baños, o hay, bueno, las realidades son muy diferentes, pero pasa de todo. Y también proyectos didáctico-productivos, o sea, ahí están las bases y condiciones en nuestra página web para que puedan ver todas estas iniciativas para dar un apoyo, consiste en un apoyo económico para acompañar y fortalecer este tipo de escuelas. Por otro lado, tenemos también abierta la convocatoria de proyectos de capacitación, y ahí lo que se busca es alentar la formación continua que tiene que de jóvenes, de alumnos, ¿no? De docentes y de directivos de escuelas. Y también de referentes comunitarios. Así que ahí estamos abiertos a recibir proyectos de escuelas, de organizaciones sin fines de lucro, de terciarios rurales, siempre que digamos el foco esté puesto en la ruralidad o en la formación agropecuaria. Y bueno,
pasar la información último, de dónde tienen que integrar, o sea, www. Y lo último que te faltaba aclarar, que yo justo te interrumpí.
Y por último hay una convocatoria abierta que es para generar recursos didácticos. Muchas veces pasa que en las escuelas rurales no hay materiales pensados para los jóvenes del campo. Entonces son manuales muy adaptados a la realidad de una ciudad. Y entonces poder generar contenidos que sean más para, digamos, con un foco pensado en la realidad propia de cada, digamos, de la ruralidad, ¿no? Es como muy importante. Entonces hay muchos recursos que podemos ir acompañando y generando y que vamos dando apoyo para las escuelas o instituciones que los quieran generar. Así que todas estas convocatorias que son de apoyo económico en este momento están abiertas para y están en la página de la Fundación Carlos Díaz Vélez, que es www.fundaciondiazvelez.org.ar.
Buenísimo, y ahí entonces está toda la información, que se postulen todas las organizaciones que están haciendo algo por nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, y que están teniendo esta gran oportunidad. Así que vale la pena. Tienen también en las redes sociales, Instagram o Facebook, para poder encontrarlos.
Sí, también. Sí, Fundación Carlos Díaz Vélez está en Instagram y en Facebook. Muchos docentes nos siguen en Facebook.
Ah, sí, mira.
En Instagram también. Buenísimo. Y en Instagram nos siguen sobre todo becarios y posibles becarios.
Mira vos, bueno, no, nos alegramos muchísimo entonces y te deseamos lo mejor para este año, que sigan apoyando a la educación rural, que sigan apoyando a todos los que son oportunidades. Y a los docentes también, a los directivos de escuelas rurales y escuelas agrotécnicas, que realizan una labor increíble con gran esfuerzo, ¿no? También, no solamente los alumnos, sino también los docentes y directivos.
Muchas felicitaciones por todo el esfuerzo que hacen, ¿eh? La verdad es muy meritorio.
No, lo nuestro es un granito que sabemos que genera muchos resultados, pero esto se hace entre muchísimas organizaciones y entre toda la sociedad en realidad. Para que podamos generar un cambio, no va a venir solo de un Estado que apruebe un mayor presupuesto, hay que trabajar en todos los focos, digamos, ¿no?
Sin
Hay
duda.
que ahí, digamos, tomar conciencia de la importancia que esto tiene, de que tengan la oportunidad educativa de involucrarnos como argentinos.
Sin duda, sin duda. Bueno, Verónica Massey, directora ejecutiva de la Fundación Carlos Díaz Vélez, les deseamos el mayor de los éxitos en todas estas convocatorias y después ya estaremos en contacto para compartir, bueno, quiénes fueron seleccionados y bueno, dar a conocer también los resultados, ¿no? Los frutos de esta labor que están ustedes realizando y bueno, los frutos de estas convocatorias. Así que te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo
Bueno,
grande.
muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Bueno, gracias a los dos.
Nos
Hasta luego.
volvemos. Bueno, seguimos aquí en la asignatura pendiente, pero no se muevan, porque hasta las 21 horas vamos a estar acompañándolos y tenemos un programón con Juan Salvó, que fundó y dirige Monte Adentro. Después de este tema musical, que pues nos vamos a decir a Alejandro quién es el autor y de cómo se llama esta canción que vamos a escuchar, pero no se muevan, que Monte Adentro, que está ahí en el Chaco haciendo una labor increíble, va a estar presente hasta las 21 horas aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Me han contado que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores. Los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores. Los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna. El camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso.
Bueno, lindísimo el tema que estábamos escuchando. ¿Cómo se llama?
Me han contado que existe un paraíso, de José Luis Perales.
Ahí está, fantástico. Bueno, ahora también vas a asesorar todo lo que tiene que ver con la cuestión musical, que sabes muchísimo. Bueno, como les habíamos adelantado al comienzo del programa, tenemos la alegría de que participe ahora en el programa, en este espacio, hasta que terminamos la audición a las 21 horas, Juan Salvó, que dirige esta organización que se llama Monte Adentro y que realiza una labor en el Chaco, en salud, educación, con talleres de oficio. Bueno, increíble. Y que se ve que acá el doctor Alejandro Sicardi, que está con nosotros colaborando especialmente como asesor en el programa, lo conoce. Y sabe del compromiso real. ¿Nos estás escuchando ahí, Juan? Aquí estamos desde Buenos Aires en Radio Cultura, en Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás? Carmen Sicardi te habla.
Muy bien, Carmen, un gusto grande en saludarte, y también a vos, querido Ale. Espero que estés muy bien por ahí.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien,
qué lindo escucharte, Juan.
Totalmente, lo mismo digo, Ale. Inmensa alegría.
Bueno, una sorpresa, ¿no? ¿Viste? No se lo esperaba. Sí.
No, pero para eso se vive.
Yo lo que quiero siempre destacar de Juan es que hay mucha gente que colabora con ONG, mucha gente que colabora incluso trabajando, pero lo que ha hecho él es algo que para mí es increíble, poca gente lo puede hacer, es renunciar a todo, irse a vivir al Chaco día a día y compartir con toda la gente que él ayuda permanentemente, pero viviendo en el mismo lugar. Eso no lo hace nadie, con lo cual es una admiración eterna que yo tengo hacia Juan por eso, y aprovecho esto para hacerlo público porque quizás toda la gente no sabe también de esta situación, así que mi admiración eterna, Juan, por tu compromiso y coherencia.
Muchas gracias, Ale, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a imaginar que hay oyentes que no conocen Monte Adentro, y tal como decía acá el doctor Sicardi, realmente la labor que están realizando y que vos le pones el cuerpo, el corazón, la garra y dejaste todo para estar allí viendo de cerca, no desde un escritorio, de una oficina cómoda de Buenos Aires, como algunos a veces hacen, sino ahí poniendo el cuerpo y viendo que los fondos que obtienen realmente lleguen a los destinatarios. Y contanos quiénes son y qué es lo que hacen.
Dale, dale. Bueno, Monte Adentro somos una asociación civil que desarrollamos un trabajo de comunidad en comunidades rurales del Monte Chaqueño. Nuestro anhelo, nuestro fin, nuestro horizonte tiene que ver con que cada comunidad rural, empezando por el Monte Chaqueño y ojalá por todo el país y todo el mundo, pueda contar con condiciones y oportunidades que a las personas que habitan allí les permitan proyectar su vida de forma plena en su lugar de origen. Es decir, que no tengan que irse por la falta de oportunidades o falta de condiciones para una vida digna. Para eso somos muchísimas personas, gracias a Dios y a la buena voluntad de un montón de padrinos y madrinas, que hoy podemos trabajar en el terreno, también personas que trabajan en Buenos Aires, y voluntarios y voluntarias que realizan viajes en distintos momentos del año para poder potenciar nuestros programas, que tienen 5 ejes de desarrollo: la educación, donde también hay dentro del área educativa están los deportes, la informática, el arte; el segundo eje tiene que ver con la salud; el tercer eje con los oficios y el emprendedorismo; el cuarto eje tiene que ver con infraestructura, desarrollar, construir por un lado sistemas de agua, conectar a wifi en los parajes; y el quinto eje tiene que ver con el fortalecimiento comunitario, que es brindar herramientas y espacios físicos y humanos a las comunidades para que con sus propios medios, con su propia organización, diseñen proyectos según lo que deseen y lo que consideren necesario. Eso es Monte Adentro, esa es la fiesta de cada día.
¿A cuánta gente están ayudando con la fundación, con la asociación civil, ahí de Monte Adentro, Juan?
Hoy estimamos que son 500 familias en las dos regiones que trabajamos. Una región es la Puerta del Impenetrable, que está entre la ciudad de Tres Isleitas y Juan José Castelli, y la otra región es el Corazón del Impenetrable, que es alrededor del pueblo de Nueva Pompeya. Estimamos 500 familias, decimos, porque están por un lado quienes participan semanalmente de algún programa, como puede ser semanalmente de un apoyo escolar, de un taller de oficio, de un espacio deportivo, de una atención médica, nutricional o de un taller de huertas. Y después están las personas o las familias que deciden participar de algunas instancias, como pueden ser cuando vienen médicos especialistas, como puede ser cuando hay que construir un puesto de salud o hay que sostener el sueldo de un enfermero o sostener un abono mensual para cubrir el wifi. De ese modo es que terminan siendo aproximadamente 500 familias que se ven impactadas positivamente por todo el trabajo que hacemos entre Monte Adentro y entre las familias de las comunidades.
Increíble la cantidad de gente, ¿no? 500 familias, o sea, realmente es un montón de personas. Y a veces es lo que uno hace como iniciativa privada que viene a reemplazar la falta de la ausencia del Estado, ¿no? Que quizás debería tener un rol mucho más activo en esto, y termina siendo, creo que el mejor ejemplo fue el caso de Santiago Maratea, ¿no? Que consiguió en pocas horas una cantidad de más de 100 millones de pesos en donaciones para los incendios en Corrientes, y el Estado quedó completamente de lado, porque yo creo que la gente confía más en el privado que en las autoridades. Y creo que acá un poco refleja también lo mismo, ¿no? O sea, cómo lo que ustedes lo hacen por amor, no lo hacen ni por un interés político ni económico, es meramente las ganas de ayudar, nada más.
Sí, hay una realidad que es el Estado es realmente ineficiente, en muchos aspectos es incompetente para llevar adelante lo que tiene que hacer. Ahora, también hay otra realidad que tiene que ver con la responsabilidad de cada ser humano, de la sociedad civil, que eso considero que si lo asumimos, finalmente el Estado es muy probable que sea mucho mejor, mucho más eficiente y efectivo. Y creo que si hay un montón de situaciones que las podemos resolver desde la sociedad civil, no me quedaría a esperar ni a reclamar al Estado, che, hacelo vos, sino que iría al frente a hacerlo, y de ese modo, después de hacerlo, le diría al Estado, esto es muy fácil de hacer, acompáñame desde tu lugar, no dejando todo en bandeja. Y si es posible también, toma mi trabajo como ejemplo para hacer una institución más ágil y más eficiente. Nosotros tenemos un montón de pruebas y experiencias de cómo proyectos que cuando los encara el Estado se puede demorar 2 años y puede salir una cifra X, y a nosotros tomarnos tal vez 3 meses o 4 para terminar de realizarlo y hacerlo por menos de la mitad de lo que le cuesta al Estado. Esta realidad es muy interesante. La única manera de evidenciarla es poniendo manos a la obra, porque si no, nunca terminamos de saber, che, lo que hace el Estado, el tiempo que se demora, ¿es correcto? ¿La plata que gasta es la plata que se debería gastar para esto? ¿Es lo que debería costar? Entonces, incluso poniéndonos manos a la obra, es que podemos ir con una evidencia y experimental de que es posible hacer las cosas mucho mejor, y no hace falta tanto, no hace falta tantos millones para resolver algunas realidades estructurales, sino que hace falta
voluntad política,
el ingenio, la voluntad política, por supuesto, pero digo desde la sociedad civil, con el ingenio, con la determinación, con armando equipos y siendo sobre todo honesto cuanto a no buscar sacar rédito de la vulnerabilidad. Ahí se terminan logrando soluciones muy interesantes, muy profundas, en un plazo mucho más corto del que se habla. A veces se habla de que necesitamos 50 años para resolver la pobreza. 8 años de una sociedad civil que se lo ponga como meta, que cada uno desde su lugar haga algún aporte concreto, además de los impuestos, que por supuesto ahí tenemos un problemón, porque hay un montón de impuestos que no corresponde, que se usa mal, pero si además de eso cada uno brinda un extra. Yo creo que si cada uno no brinda un extra, no vamos a resolver, ni la política va a poder resolver las problemáticas estructurales, porque son muy de fondo y culturales. Pero si cada uno lo hace, finalmente el Estado, como está sucediendo ahora con este caso de Santiago Maratea, el Estado va a quedar evidenciado de modo tal que no le va a quedar otra opción que empezar a ser mucho más efectivo, mucho más concreto, aflojar un poco con la burocracia que hace que tal vez hacer una cisterna al Estado le toma 12 meses y a Monte Adentro le toma 2 semanas. Pero eso tiene que ver con la burocracia del Estado.
Sí, a ver, yo creo que la burocracia, Juan, no solamente es burocracia, sino la falta de decisión realmente y de interés. Porque si quieren, hay un montón de municipios que están logrando hacer proyectos realmente válidos, que articulan con ONGs, que se hace un esfuerzo inclusive conjunto con empresas que se unen, y que realmente son ejecutivos y se logran cambios concretos rápidamente. O sea que pasa porque si se quiere, se puede. Y hay ejemplos que se han demostrado a lo largo y a lo ancho del país. Entonces acá también los medios de comunicación, la responsabilidad de todos por cambiar realidades en el presente. Ya no podemos hablar de acá 10, 15, 20 años solamente. Se necesitan proyectos como los que vos estás haciendo en educación, en oficios, en atención de la salud, que son de necesidad imperiosa ahora, ¿no? Y estas capacitaciones son fundamentales porque les estás dando trabajo digno. No se los está utilizando para ir a marchas, no los obligan ustedes, y lograron algo que es fundamental en estas comunidades vulnerables, que es ganarse la confianza de esas personas, porque saben que sí, no los van a usar.
Exacto. Y reforzando lo que compartía recién, la única manera de lograr eso es estando con, es viviendo con. Y no se puede estar con y vivir con, porque uno trabaja en otro lugar pero quiere apoyar una causa, es permaneciendo con la causa. Eso para mí son los factores que terminan logrando confianza, solidez, largo plazo. E insisto mucho con esto, no somos la única ONG que lo puede comprobar, que tenemos en nuestras manos soluciones para un montón de problemáticas que si las encaramos terminan incluso presionando al Estado y a las figuras políticas a que actúen realmente mejor, o al menos evidenciando su inoperancia. Por eso recomiendo fuertemente, desde donde cada uno pueda, con lo que cada uno pueda, la manera que cada uno pueda, meter manos en la masa, porque somos muchísimos más los que tenemos buena voluntad de transformar esto, y en la medida que cada vez ese compromiso se va incrementando y se va sosteniendo en el tiempo, lo que termina sucediendo es una transformación cultural, y yo creo que eso es lo que estamos viviendo en las comunidades, y eso le resta chances a la corrupción del Estado, al asistencialismo, de aprovecharse de la gente.
Y aparte, lo que siempre decís, Juan, que es muy importante, es darle una herramienta para que todas estas personas puedan quedarse en el lugar y no tener que emigrar, ¿no? Que es una también problemática del interior. Y yo creo que eso es muy meritorio, es muy importante el hecho de poder quedarse en el mismo lugar y tener un oficio, una forma de poder tener una autonomía económica. Eso también tiene un valor muy importante. ¿Qué necesitaría en este momento ustedes como para poder crecer y mejorar? O sea, si podemos decir a toda la audiencia, ¿cómo puede colaborar con alguna donación? ¿Cómo puede acercarse?
¿Cuál es tu meta, a ver, para este 2022 que se han propuesto en concreto?
Bueno, las metas son muy ambiciosas y muy grandes, porque si no, creo que no podemos caminar, no podemos vivir sin grandes sueños. Por un lado es continuar el acompañamiento a estas 500 familias con los más de 30 espacios de apoyo escolares, pase deportivo, talleres de oficio, atención médica, etcétera, etcétera, que lo pueden encontrar todo en la página de internet, que es monteadentro.org, o lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram, donde nuestras páginas se llaman Monte Adentro RG Todo Seguido, sino que tenemos ganas de generar ya una transformación estructural en algunas comunidades, construyendo barrios de vivienda y también instalando una escuela de formación profesional adentro de los parajes. Por un lado, para que las familias que no tienen tierra o no tienen una vivienda digna la tengan y se genere un circuito de vida propia, porque en las comunidades rurales las familias viven aisladas, queremos que puedan estar un poco más cerca, pero también teniendo su pedacito de tierra, sus hectáreas, y al mismo tiempo queremos que los jóvenes, cuando terminan el secundario, y un montón de adultos que tienen ganas de aprender algo, de generar un emprendimiento propio, puedan tener cursos con título del Ministerio de Educación para ahí localmente generar nuestro propio trabajo, con un montón de cosas posibles, desde carpintería, electricidad, apicultura con las abejas, costura, gastronomía. De hecho, ya tenemos una marca que se llama Manos del Monte, que también la pueden buscar, a partir de la cual con mujeres se producen productos de tejido, de costura, y se venden a todo el país. Así que esa es otra manera re linda de apoyar, comprar esos productos. Pero para lograr todo lo anterior que mencioné, sostener todos los programas, intentar construir el barrio con las familias y la escuela de formación profesional, nos hacen falta siempre padrinos y madrinas. Nosotros no tenemos ni ingresos del Estado y casi no tenemos ningún ingreso de una empresa, salvo una a la cual le agradecemos un montón.
La podés nombrar, Pensa.
¿Cómo?
La podés nombrar si querés.
Sí, ahí la nombré, EMSAT, emprendimientos satelitales. Fuera de esto, son todas personas individuales las que aportan mes a mes o una vez en el año, y con las cuales nosotros sostenemos los programas, que dicho sea de paso, sostener los programas de Monte Adentro implica generar más o menos 30 fuentes laborales en el impenetrable chaqueño, donde también escasea una locura el trabajo. No hay trabajo, pero sí hay posibilidades de generar. Entonces, todo padrino y madrina que quiera aportar una vez por año o mensualmente a Monte Adentro va a generar un impacto en un montón de aspectos. Va a generar trabajo, va a generar desarrollo local en las comunidades, oportunidades, herramientas y largo plazo.
Seguro. Bueno, y además, una de las cosas que están logrando son que estos chicos que hoy están apoyando tengan un proyecto de vida superador, ¿no? Quizás quieran terminar en la secundaria y ustedes los motiven, los acompañen para que terminen la secundaria. Después quizás quieran tener un oficio o capacitarse o un emprendimiento o estudiar una carrera. Inclusive cuando estábamos hablando con la Fundación Carlos Díaz Vélez, con Verónica Macei recién, ¿no? Qué importante la labor que esta fundación está dando, apoyando a iniciativas rurales, a escuelas agrotécnicas, y creo que en ese camino es como una esperanza, ¿no?, que se le da a estas mamás diciendo, bueno, quizás yo no pude terminar la primaria o la secundaria, pero mi hijo sí, ¿no?, y que quiera un futuro mejor para cada uno de sus hijos.
Totalmente, totalmente, porque en realidad, digamos que el trabajo de fondo o el impacto de fondo tiene que ver con que cada persona crea en sí misma y al mismo tiempo sepa que tiene alguien con quien contar, que hoy podemos ser nosotros como grupo humano, como fundación, también pueden ser sus vecinos, sus propios familiares, pero al tomar conciencia de que sí puede transformar su propia vida y llevarla a la plenitud a partir de sus decisiones, de sus esfuerzos, sabiendo que tiene con quién contar, la vida se transforma por completo, pasa a ser vida y no subsistencia. Y eso, a nuestro entender, es el fondo del fondo de nuestro trabajo, porque al fin y al cabo no salvamos a nadie, sino que cada persona se transforma a sí misma con los demás.
Perfecta esa definición, Juan. Perfecto.
Seguro, sin duda. De igualmente, seguimos desde este espacio abogando porque el que esté como responsable, gobernador, intendente del municipio de Tres Isletas, de los municipios donde están ustedes actuando, tenga la dignidad y la altura para poder sentarse a dialogar y ver cómo ayudar a estas comunidades en conjunto, en la articulación público-privada junto con ONGs, y que dé muchos más frutos y que se replique estas acciones que están realizando ustedes en otros lugares del Chaco. La pobreza que hay en el Chaco es escandalosa y realmente nos tendría que estar doliendo a todos, ahí en Santiago del Estero, en Formosa, en otros lugares del país también. Esperemos que las cosas cambien, pero hay que seguir diciéndolo y diciendo la verdad. Juan Salvo, nos alegra muchísimo, te deseamos lo mejor y en otro momento vamos a compartir con los oyentes algunos testimonios que nos gustaría que nos graben y que los podamos compartir acá con toda la audiencia de Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura. Y sigan adelante sin bajar los brazos con todo el equipo de voluntarios y de profesionales que los están acompañando, transformando vidas.
Te mando un abrazo enorme, Juan.
Otro abrazo grandísimo a los dos. Muchas gracias por el espacio, por la vitalidad de siempre y por creer que realmente es posible que cada día la vida se ponga mucho mejor. Gracias.
Un abrazo grande. Bueno, y nos queda un minutito que vamos a dar a conocer un poco lo que va a pasar el próximo martes, que vamos a estar hablando de otro tema que tiene que ver con un sector de la población que está muy abandonado, como son los jubilados. Así que el martes que viene vamos a estar hablando de este tema también, que a veces no hay gente que esté capacitada para informar a la audiencia. Así que me parece también importante, ¿no es cierto?
Hablaremos el martes que viene.
Bueno, el martes que viene, no se pierdan, a las 20 horas, aquí vamos a estar en Asignatura Pendiente. Y el jueves, recuerden que tenemos Jóvenes en Acción, va a estar Josefina el jueves, porque tenemos una entrevista a un refugio de animales, de mascotas, que está haciendo también malabares, y que muchas veces pasan los autos y le abren las puertas y les tiran así los animalitos, los cachorritos, para que se hagan cargo, y que con mucho amor los cuidan para que hasta que tengan una familia. Así que tenemos a muchos jóvenes que van a dialogar con la fundadora de este refugio que se llama Prani, y que realmente lo hacen con un gran cariño, y bueno, realmente la labor que están desarrollando merece que la difundamos. Así que bueno, gracias en la operación técnica, Leo, muchas gracias, y nos volvemos a encontrar el martes que viene, ¿te parece?
Me parece perfecto. Buenas noches a todos.
Hasta el martes que viene, que tengan una muy, pero muy buena semana y a seguir cuidándonos, ¿eh?
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.